Hablamos de educación permanente. Vamos a centrarnos en las posibilidades formativas, pero sobre todo vamos a incidir en la segunda parte de la materia de estudio de estos estudiantes de educación social. Y vamos a comenzar repasando unos grandes apartados que además nos van a dar las claves para entender esas posibilidades formativas en el marco de la educación permanente. Hablamos con el profesor Emilio López Barajas Zayas, catedrático en Fundamentos de Metodología Científica en nuestra universidad. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Uno de los grandes apartados que vamos a tratar es el de estrategias para la gestión del conocimiento. Así que la primera cuestión es ver por qué es necesario hablar hoy por hoy de estrategias para la gestión del conocimiento. ¿Qué relación tiene la sociedad del conocimiento con esta materia, con la educación permanente y además en educación social, profesor López Barajas?
Vivimos, como es sabido de todo, en una sociedad compleja que hemos venido a llamar la sociedad del conocimiento y la información. Lo que exige, como consecuencia, es que los individuos, los ciudadanos y las organizaciones establezcan estrategias de formación en relación con esta sociedad del conocimiento. De ahí que tenga todo el sentido que nuestros alumnos, que serán educadores sociales, comprendan y entiendan la necesidad de la gestión del conocimiento, especialmente en un escenario, en un mercado de formación globalizado que exige, como es sabido de todos, un desarrollo de competencias profesionales de forma permanente a través de un proceso de aprendizaje continuo. La gestión del conocimiento a veces se entiende como pura tecnología y además de la tecnología, yo me atrevería a decir, aún más que la tecnología, la gestión del conocimiento es una cuestión que hace referencia a la cultura de la persona, del ciudadano y de la organización, que exige, evidentemente, un aprendizaje individualizado permanente, aunque sea en colaboración, porque, en último extremo, cualquier proyecto o programa de formación lo que pretende es desencadenar un aprendizaje significativo y este, por su propia naturaleza, es inmanente, es decir, se da en el que aprende.
Bueno, pues la siguiente cuestión es qué papel o función juega la educación permanente en este escenario, porque quizá la pregunta clave es ver qué es lo que la sociedad demanda en este campo, en el campo de la educación permanente, esta sociedad del conocimiento, profesor López Barajas.
Sí, pues se ha llegado a decir, haciendo una modo de introducción a la pregunta y a la cuestión que me formulas, que el conocimiento en la sociedad actual, en estas sociedades avanzadas, supone una mayor riqueza incluso que la que se desencadena por la propiedad de la tierra. Lo que significa que esta sociedad exige a las personas, cuando acceden al trabajo, acceden a la independencia económica, estar en condiciones de poder desarrollar una serie de habilidades, de competencias que progresivamente, por el cambio tecnológico, cada vez son un poco más sofisticadas y también en un mayor grado de perfección de las mismas, de dichas habilidades. La misión, por tanto, de la educación permanente es obvia. Si esta sociedad demanda un proceso de aprendizaje continuo en todo y cada uno de nosotros, qué duda cabe que la educación permanente adquiere una relevancia, un nivel de estrategia, porque será la encargada de desarrollar esas potencialidades que tendrán los ciudadanos o los miembros de una organización concreta y también, por otra parte, será la encargada de asistir o ayudar en las carencias que los recursos humanos presenten en cada momento. Además, la educación permanente guía a la organización y a las personas hacia un éxito sostenido, maximizando la aportación de las habilidades o actitudes y actitudes de cada uno de los miembros del grupo para el desarrollo de una mayor calidad a nivel individual en su trabajo y a nivel de grupo en la organización de que se trate. Tiene que ayudar en estos procesos, que son muy de naturaleza tecnológica, en el sentido amplio, es decir, de resolución de problemas, repito, tiene que formar en el saber cómo, lo que los anglosajones llaman el know-how, saber cómo hacer cosas, cómo resolver problemas, y además, no solo saber cómo, sino que además la política o la directriz de la organización tiene que ser convergente, porque si es divergente, si cada uno de los miembros, equipo o departamento, actúa de forma absolutamente en sentido radical independiente, en la práctica lo que se produce es una tendencia solo a la supervivencia, pero no a empujar de forma ordenada y sumando esfuerzo en relación con una meta concreta. La mayoría de las empresas y de las organizaciones, esto es un hecho, no fracasan porque sus políticas no sean suficientemente acertadas, que la mayoría de las veces lo son, sino porque en su aplicación práctica, concretamente en los procesos de esos criterios, de esa política o directrices, es donde fundamentalmente no se responde de forma acertada. Y eso se produce por dos razones: porque hay turbulencia o bien dentro de la propia organización, por decirlo en términos metafóricos, o porque hay turbulencia fuera en el entorno exterior a la organización. Y de ahí que los educadores tienen que analizar la estabilidad, la reactividad, la predecibilidad, la explorabilidad y la creatividad de la organización, para cuando encuentren potencias o carencias, como decía al comienzo de la respuesta a esta cuestión, puedan establecer ayudas oportunas.
Bueno, yo creo que por lo que nos ha comentado el profesor López Barajas, se está pidiendo mucho al educador social. Así que quizás una de las cuestiones al hilo de lo que nos acaba de comentar es: ¿realmente el futuro es predecible o es algo incierto para el ciudadano? Porque si el educador social tiene que analizar, contextualizar y de alguna manera prevenir y predecir, ¿cómo podemos entender desde un punto de vista, quizá a lo mejor filosófico, profesor López Barajas, ese futuro?
Sí, yo diría de forma sencilla, desde el punto de vista psicológico, creo que estaríamos de acuerdo la mayoría de los que estamos aquí y de los que nos oyen, ¿verdad?, que la salud psíquica individual encuentra su prevención cuando la persona tiene proyectos de vida, ¿eh? Pues haciendo un paralelismo a nivel de la organización, se puede decir que la gestión del conocimiento no es otra cosa que un proyecto inteligente de trabajo corporativo. Por tanto, los educadores sociales en este caso, lo que hemos de favorecer es justamente el que existan proyectos, y además que no solo que exista un proyecto, sino que existan alternativas de proyectos. Es decir, que el pensamiento que proyecta el futuro, dado también ciertamente la incertidumbre que a veces se ofrece en el horizonte, sea alternativa hipotética hacia el mismo, con objeto de poder producir un cambio en esas políticas o directrices, si efectivamente cuando ese futuro se hace presente, así lo aconseja una decisión ya a un corto plazo y de forma inmediata.
Bueno, ¿y qué variables deben ser objeto de formación en las organizaciones de las sociedades avanzadas en este escenario que está en continuo cambio, tan dinámico, profesor López Barajas?
Sí, podría resultar un poco chocante que los educadores tuviésemos que saber acerca de la organización general de un sistema de producción y de trabajo, ¿verdad? Pero es absolutamente necesario, porque la educación, la formación, no es un elemento aislado, no es una herramienta aislada dentro de la organización, sino que forma parte de una estructura sistémica y sistemática. Y de ahí que los educadores sociales hemos de hacer un esfuerzo por entender que la política de la organización general, de la organización que se trate, aun siendo no gubernamental, ¿verdad?, sin ánimo de lucro, necesita de una planificación. Y esa planificación, respondiendo ya de forma concreta a la pregunta que me hacía, yo considero que debe tener al menos como 10 variables fundamentales a las que el educador social debe atender. Debe conocer cuál es la declaración del propósito o meta de esa organización. Debe conocer también los objetivos específicos que se derivan de esas metas más generales. Debe describir quiénes son los clientes o sencillamente los usuarios de esa organización y los canales de distribución en todo caso. Ha de describir también las competencias que son necesarias a esa organización para su normal de desenvolvimiento. Ha de conocer también, no solo eso, sino qué productos o servicios son los que en cada caso están orientados en la organización. ha de conocer también el plan de generación de nuevos productos o servicios, repito, ¿eh? Es decir, las organizaciones pueden ser, está orientada a producir, como su nombre dice, productos o bien solo servicios. Ha de también hacer un análisis financiero de los costes y ganancias, porque la parte económica es sustantiva y esencial en cualquier proyecto. Ha de analizar también los problemas potenciales que se le pueden suscitar para prevenir, en ese sentido que decíamos hace un momento, y también ha de establecer algún sistema de relaciones y de dependencias dentro de la organización. Por último, ha de hacer un plan concreto para cada año de forma inmediata, lo que se llama normalmente el plan anual.
Bueno, un apunte, profesor López Baraja, sobre la planificación estratégica de la educación permanente. ¿Qué significa?
Sí, si decíamos que la organización debe tener su propia planificación general, qué duda cabe que la formación y la educación dentro de la organización debe tener también su propia planificación. Fundamentalmente, la planificación, dicho de forma sencilla, consiste en identificar necesidades de formación que la organización o las personas que trabajan en ella tienen, priorizarlas y establecer ayuda oportuna. Y esa ayuda oportuna se establece a través de los proyectos de formación y de los programas, entendiendo los proyectos como un subconjunto de la planificación y los programas como un subconjunto dentro del proyecto.
Bueno, pues la otra cuestión clave es el diseño de programas de educación permanente. ¿Qué podemos destacar? Ya sé que los estudiantes, especialmente nuestros estudiantes de educación social, pues tienen que preparar todo el programa de la asignatura. Tenemos un libro fantástico, porque lo conozco, lo hemos presentado aquí, Estrategias de Formación en el Siglo XXI, que coordinó el profesor López Barajas, y ahí tienen todas las claves. Pero ahora me gustaría, profesor López Barajas, un apunte sobre ese diseño, el diseño de programas.
Efectivamente, tal como acabo de decir, sería el último subconjunto, ¿eh? Y en el diseño de programas, fundamentalmente, hemos de tener presente, yo diría de forma sintética, el análisis de la situación actual de la organización y sus procesos. Había una segunda etapa que hace referencia a las familias profesionales, los medios y los recursos disponibles. Y, en tercer lugar y por último, habría que fundamentar el plan estratégico de esa educación permanente. Estos serían como los tres grandes áreas en las que habría que trabajar.
Bueno, nos quedan muchos temas, pero como tenemos también con nosotros a las profesoras María del Carmen Ortega Navas e Isabel Ortega Sánchez, pues me gustaría, profesoras, también algún apunte. Por ejemplo, profesora Ortega Navas, sobre ese perfil y funciones del educador social, de la educación social, en definitiva.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Actualmente somos conscientes, haciendo alusión a tu pregunta, que el ámbito profesional del educador social está en auge, fruto de las propuestas de las políticas socioeducativas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Los ejes en los que hay que centrar fundamentalmente la actuación del educador social son determinados por el ámbito social de su trabajo y el carácter educativo de su intervención. Si tenemos que marcar una fecha como un hito fundamental, es el año 1991, con la aparición de la Diplomatura de Educación Social, que supuso un momento decisivo en la configuración y perspectivas de desarrollo en esta profesión. Ha supuesto una consolidación de su figura, aportando elementos de importancia decisiva en aspectos tanto profesionales, formativos como sociales. Los antecedentes de la figura del educador social hay que situarlos anteriormente a que se constituyera como una diplomatura, constituyéndose como una confluencia y síntesis de varias figuras, así tanto como del animador sociocultural, el educador de adultos o el educador especializado. Y atendían fundamentalmente a demandas planteadas por la sociedad, que van desde la atención educativa a las problemáticas sociales, al desarrollo personal y al desarrollo comunitario. Durante el primer Congreso Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores Sociales se planteó, desde una perspectiva de movimiento profesional, cuál era la definición, el perfil y las funciones del educador social. Los ejes fundamentales vienen situados en que es un trabajador social, un profesional de la educación, una profesión que se denomina de ayuda, y el marco conceptual de referencia hay que situarlo en el marco de la pedagogía social. Pero ¿cuáles son las competencias de los educadores sociales desde las directrices de la Unión Europea? Durante el primer simposio europeo de asociaciones profesionales de educadores y educadores sociales, celebrado en Barcelona en el año 2003, las asociaciones participantes acordaron elaborar un borrador de propuesta para una plataforma común de los educadores sociales en relación a las cualificaciones para beneficiarse de la libre circulación de estos profesionales entre los países europeos. Fue precisamente en el segundo simposio europeo de asociaciones profesionales de educadores, celebrado también en Barcelona el año siguiente, en el 2004, cuando se presentó ya el texto. Las ideas fundamentales de este documento es que la educación social está basada en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, es una profesión con gran dinamismo y adaptabilidad, que tiene sus raíces en diferentes disciplinas y como principio central la perspectiva integradora. El trabajo se desarrolla en contacto directo con los destinatarios, lo cual le permite un conocimiento profundo de la persona y establecer relaciones continuas, estables y estrechas. Y es, por último, una profesión constituida por una combinación de conocimientos teóricos, habilidades prácticas y compromisos. Si hablamos a nivel de competencias profesionales para la acción socioeducativa del educador social, podemos hablar de dos grandes grupos de competencias, las fundamentales y las centrales. Dentro de las competencias fundamentales tendríamos que hablar de las competencias para intervenir directamente en situaciones y dar respuesta a las necesidades de los destinatarios, competencias para evaluar, planificar y organizar cuál va a ser su actuación e intervención en el presente y en el futuro, competencias para reflexionar sobre su ámbito profesional, para comprenderlo mejor y llevar a cabo un desarrollo de su profesión con una mayor calidad. También aludíamos a las competencias centrales, que hablamos en este caso de competencias relacionales y personales entre el educador social y el destinatario, como por ejemplo el compromiso, la responsabilidad, la motivación, el rigor ético-profesional. Otros serían las competencias sociales y comunicativas, de manera que el educador social debe de ser capaz de actuar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, y también competencias organizativas, de manera que planifique y realice actividades en trabajo en equipo y esté dispuesto a actuar en ámbitos en los que pueda haber incluso disparidad de criterios. Por último, las competencias de aprendizaje y desarrollo continuo de las tareas requeridas en cualquier momento y competencias generadas por el ejercicio profesional, tales como incorporar elementos y métodos educativos, psicológicos, sociológicos y antropológicos que puedan ser considerados relevantes y adecuados a su acción socioeducativa. En el nivel europeo, si hablamos de las normativas europeas fundamentales sobre cualificaciones profesionales, quedan concretadas en el marco europeo de cualificaciones profesionales. De manera que también en España, paralelamente, en el año 99, en el Real Decreto publicado en el BOE del 16 de marzo, se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones, cuyos objetivos y fines fundamentales son observar las cualificaciones, cuál es su evolución, determinarlas, acreditarlas, desarrollarlas y seguir y evaluar un programa nacional de formación profesional. Concluyendo, podríamos decir cuál es la estructura y contenido del programa de formación profesional para los educadores sociales. Los objetivos de formación para cada área deben de ser medibles, realistas, temporalizados, factibles, así como las áreas de conocimiento deben de responder a las necesidades de las demandas a niveles legales, administrativos, laborales, pedagógicos, psicológicos y antropológicos. No debemos de olvidar otra gran área de conocimiento, que es el de las habilidades técnicas y competencias sociales que permitan incluir las nuevas tecnologías de la formación y comunicación dentro de la formación del educador social.
Bueno, pues yo creo que un apunte también sobre esas perspectivas emergentes de la educación permanente. Profesora Isabel Ortega Sánchez.
Buenos días, María José. Hemos querido resaltar algunas perspectivas emergentes dentro del marco de la educación permanente, y entre ellas la multiculturalidad. La importancia de los movimientos migratorios actuales produce una nueva realidad, tanto sociológica como educativa. Por ello, las diferentes culturas deben tener acceso a la educación, a una educación a lo largo de la vida, respetando para ello sus tradiciones, sus costumbres, sus fundamentos y desechando, por lo tanto, los prejuicios, los tópicos y el etnocentrismo. La labor del educador social será dar un paso desde esta multiculturalidad hacia una interculturalidad, acercando a las distintas realidades culturales que conviven en una sociedad, desarrollando nuevas estrategias educativas que faciliten la integración y la posibilidad siempre de una educación permanente, pero para todos. Otra de las perspectivas emergentes que resaltamos es la educabilidad y las competencias humanas. La importancia de que los educadores sociales hemos de conocer, además de los centros de interés y de experiencia de todos los alumnos, con objeto siempre de facilitar el tan conocido aprendizaje significativo, también debemos conocer la esencia de la vida humana, una tarea ardua pero muy importante, ya que la educación permanente le interesa conocer las propiedades esenciales de los seres humanos, también de sus circunstancias históricas y culturales. Para ello debemos desarrollar y adquirir una serie de competencias. Resaltamos la competencia social como una habilidad y estrategia sociocognitiva que posibilita la interacción entre las personas. Algunos valores de esta competencia tan importante serían el autocontrol, la autorregulación emocional, la habilidad para la resolución de problemas. Esta formación basada en competencias debe ser considerada en los educadores sociales como un proceso flexible, abierto, pero a lo largo de la vida. Dentro de otra perspectiva emergente y muy importante está la globalización. Definimos en el tema el sentido de la globalización y subrayamos el reduccionismo de la ciencia y la filosofía moderna, concretando, por lo tanto, los principios y las normas de una educación permanente que permita superar al menos algunos de estos efectos negativos de la globalización. Estos pretenden orientar el sentido de una nueva cultura social, de una pedagogía nueva que se orienta a la participación social, a la libertad, a la justicia social, hacia un futuro multicultural y, sobre todo, intercultural. La educación permanente, por lo tanto, cobra en esta sociedad de la globalización un papel relevante. Se convierte en variable estratégica del progreso, posibilitando la adquisición y la actualización y el uso del conocimiento. Dentro de la alfabetización tecnológica y emocional, perspectiva emergente, hablamos del uso de las tecnologías, que ponen de manifiesto el papel relevante para el desarrollo económico, social y cultural y educativo de todas las sociedades. Estos medios posibilitan nuevas oportunidades de aprendizaje, el desarrollo de una educación multicultural e intercultural, como hemos visto anteriormente. Para que la inserción de las tecnologías desarrolle espacios de formación permanente, necesitamos una alfabetización tecnológica que genere una democratización en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La alfabetización tecnológica, por lo tanto, de las instituciones educativas, formadores, alumnos, ciudadanos, etcétera, implica no solo la capacitación instrumental de las tecnologías, sino la transformación de la información en conocimiento, aprender a aprender, generación de metodologías innovadoras mediante un estudio y contextualización siempre de los procesos formativos, así como la implicación real y la influencia de las tecnologías en la educación. Por lo tanto, la educación permanente persigue un desarrollo integral de las personas. La alfabetización tecnológica solo es un nivel de este desarrollo. Aprovechemos las potencialidades de las tecnologías, su influencia social, para educar en valores también, alfabetizando emocionalmente, generando nuevas actitudes, aptitudes y nuevas formas de relacionarse, basadas en el respeto, en la empatía, impulsando la creación de contextos de convivencia más humanos y una sociedad más conciliadora.
Bueno, pues el tiempo se ha acabado. Siento que no disponemos de más tiempo para poder seguir hablando de estas cuestiones. Gracias, profesor López Barajas, profesora María del Carmen Ortega Navas y profesora Isabel Ortega Sánchez, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
De estrategias para la gestión del conocimiento vinculadas con la educación permanente y del perfil y competencias del educador social en este ámbito, hemos hablado con los profesores del equipo docente de educación permanente. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y el calendario con las fechas de emisión para todo el curso. teleuned.com